El libro de Mateo es el único libro de los evangelios que no hemos estudiado en detalle. Es el primer libro del Nuevo Testamento. Pero cuando uno es nuevo en la fe, normalmente se sugiere que se empieza con Juan o con Lucas, porque Mateo tiene muchas cosas del Testamento Antiguo. Mateo fue escrito con los judíos en mente, un pueblo lleno de orgullo, que ha sido pueblo de Dios ya por muchos siglos, un pueblo que se consideraba un pueblo superior a los demás. Vamos a empezar en versículo 1. Dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Empieza hablando de Abraham, de David. Porque entre los judíos, estos eran los héroes más grandes. David siendo el rey más famoso del Testamento Antiguo, como estamos aprendiendo en viernes. Y es un hombre que recibió una profecía de que siempre tendría uno de sus hijos sobre el trono de Israel. Vamos a 2 Samuel. En el 2 de Samuel, capítulo 7 y 12, dice, y cuando tus días sean cumplidos, Dios hablando a David, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré tu reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo lo seré por padre, y él me será por hijo. Y él dice que para siempre el trono de su reino. Iba a venir alguien para tomar el trono de David para siempre. Abraham fue conocido también como amigo de Dios, el padre del pueblo judío. Y Abraham también recibió una promesa en Génesis 22, 15 a 18. Génesis 22. Versículo 15. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham segunda vez diciendo, desde el cielo, perdón, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Eso es una profecía de dominio. Pero después dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Así que los judíos estaban esperando un Salvador, un Mesías. Una persona muy especial. Tenía que ser hijo de David, tenía que ser hijo de Abraham. Y Cristo calificó por ese oficio. Versículo 2. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá, y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Farés, y a Sara, Farés, Esrom, y Esrom, Aram. Tal vez, si nunca ha venido en viernes a estudiar el Testamento Antiguo, estos nombres no significan mucho. Pero si conoce algo del Testamento Antiguo, van a entender la historia. Los judíos han sido un pueblo lleno de soberbia y de orgullo. Siempre pensaron que eran el pueblo más inteligente, más justo. Y por eso Dios siempre tenía que recordarles que fueron elegidos no por su propia justicia, sino por la voluntad soberana de Dios. Vamos a Deuteronomio 9. Y aquí pueden ver algo del Evangelio en el Testamento Antiguo. Cuando Dios estaba hablando a los judíos en 9:4, dijo, no pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado de delante de ti, diciendo, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra. Pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja de delante de ti. No por tu justicia, tiene que repetirlo, porque sabe que serán tercos. No por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones, Jehová tu Dios las arroja de delante de ti. Y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Versículo 6. Por tanto, sabe que no por tu justicia. Tres veces tiene que repetir. Porque eso no entra fácilmente en la cabeza de los hombres. No por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de cerviz eres tú. Eso siempre ha sido el pueblo con los judíos, confiar en su propia justicia, como dice en Romanos 10:3. No encontrando la justicia de Dios, confiaron en su propia justicia. Y también ha sido un error fatal en otros tiempos, aún en nuestros tiempos. Por ejemplo, los mormones, los testigos falsos de Jehová y otros confían en que pueden comprar un lugar con Dios por su propia justicia. No entendiendo que en la Biblia la salvación de nuestra alma es un don, un regalo de Dios. Por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríen. Así que regresando a nuestro texto, estamos en el versículo 3, y podemos ver el primer escándalo, porque el nombre del mensaje de hoy es escándalos en la línea directa. En esa genealogía, en versículo 3, habla de una mujer que se llama Tamar. ¿Quién es Tamar? Es una mujer escandalosa en la línea directa de Cristo Jesús. Vamos a Génesis 38. Que estudiamos de ella hace un año o dos años. Génesis 38, y vamos a ver que en esa lista de nombres hay más escándalos que en las novelas de Univisión. Génesis 38. En versículo 6 dice así: después Judá tomó mujer para su primogénito, Er, la cual se llamaba Tamar. Ahí está Tamar. Y ella está en la línea directa de Cristo Jesús. Y Er, el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová y le quitó Jehová la vida. Dios quitó la vida de ese hombre y en el pueblo judío, si un hombre murió, su hermano tenía que casarse con la esposa para que tengan hijos y preservar la herencia. Entonces Judá dijo a Onán, llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en ojo de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Entonces dos hermanos se murieron. Y Judá dijo a Tamar, su nuera, quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela, mi hijo, ese es el tercero. Porque dijo, no sea que muera él también, como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Técnicamente Judá debería de dar su hijo a ella. Pero estaba resistiendo lo ordenado de Dios. Pasaron muchos días y murió la hija de Súa, mujer de Judá. Después Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timna, y él y su amiga Ira el Adulamita, y fue dado aviso a Tamar, esa es su nuera, diciendo, he aquí tu suegro sube a Timna a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez, y se cubrió con un velo, y se arrebozó, y se puso a la entrada de Enam junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela, y ella no era dada a él por su mujer. Gracias. Entonces, ¿qué está haciendo ella? Tamar está poniendo enfrente de su suegro con la apariencia de una prostituta. Eso es lo que está pasando aquí, hermano. Y la vio Judá y tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. Y se apartó del camino hacia ella y le dijo, déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo, ¿qué me darás por llegarte a mí? Y él respondió, yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo, dame una prenda hasta que lo envíes. Ella no quería el dinero. Ella quería esa evidencia. Entonces Judá dijo, ¿qué prenda te daré? Ella respondió, tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Eso sería como su licencia de manejar o alguna identificación. Y él los dio y llegó a ella y ella concibió de él. Luego se levantó y se fue y se quitó el velo de sobre sí y se vistió las ropas de su viudez. Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo, el adulamita, para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló. Y preguntó a los hombres de aquel lugar, diciendo, ¿dónde está la ramera de Eniam junto al camino? Y ellos le dijeron, no ha estado aquí ramera alguna. Entonces él se volvió a Judá y dijo, no la hay, le ha hallado. Y también los hombres del lugar dijeron, aquí no ha estado ramera. Y Judá dijo, tómaselo para sí, para que no seamos menospreciados. Y he aquí, yo he enviado ese cabrito y tú no la hallaste. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo, Tamar, tu nuera, ha fornicado y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo, sácala y sea quemada. Iban a quemarla de muerte por estar embarazada. Tan grave es ese crimen. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro, del varón cuyas son estas cosas, estoy encinta. También dijo, mira ahora, ¿de quién son estas cosas? El sello, el cordón, el báculo. Entonces Judá lo reconoció y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no le ha dado a Sela, mi hijo, y nunca más la conoció. Entonces no se murió. Pero es un escándalo, hermanos. Es un escándalo enorme, horrendo. Y eventos como estos, los judíos preferirían olvidar totalmente y no tener estos escándalos publicados a todo el mundo por todos los siglos. Pero fue necesario recordar estas cosas para que el pueblo judío sepan que no era un pueblo tan justo, tan intachable que ellos fingían. A lo mejor si tú o yo pudiéramos estudiar nuestras líneas de descendencias en detalle, encontraríamos también personas de mala fama. Pero nosotros no teníamos ninguna opción del asunto. Llegamos como llegamos. Pero Cristo, siendo Dios, pudo elegir una descendencia mejor, pero no quiso. Estaba identificándose con los pecadores más viles, para manifestar su amor por los pecadores y para revelar su gracia y su perdón. Continuando en nuestro texto, ya estamos en versículo 4. Mateo 1:4 dice, Amrán engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. Salmón engendró de Raab a Booz, Booz engendró de Rut a Obed, y Obed a Isaí. ¿Quién es Raab? Ahora otra mujer en esta línea directa. Aquí hay otra mujer, abuela de Cristo, mencionada. Estudiamos también de Raab en el libro de Josué. Ella estaba en Jericó. Mientras Tamar, la otra, fingía ser prostituta, Raab vivía gran parte de su vida como ramera. Una mujer que practicaba la prostitución. Hebreos 11:13 dice así. Hebreos 11:31 dice así. Por la fe, Raab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido los espías en paz. Eso es otro escándalo enorme en la línea directa de nuestro Señor Cristo Jesús. Pero sabemos que Cristo vino, descendió del cielo para humillarse, para dar su vida en rescate de muchos pecadores perdidos, para poner a sí mismo el justo en el lugar de los injustos. Versículo 6. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Si alguien sabe la historia de ese asunto, van a saber que ese es el escándalo más grande que todos. De otra abuela de Cristo Jesús, Betsabé, la esposa de Urías. Hablamos mucho del pecado de David con ella, cómo caía en el adulterio y cómo después planeó la muerte de Urías. Pero no se habla mucho del pecado de Betsabé. ¿Qué hacía esa mujer bella bañándose en el techo, desnuda en plena vista del palacio del rey? ¿Y por qué no confesó su pecado a su esposo cuando él regresó de la batalla? ¿Y qué parte tenía ella en la muerte de su esposo? Eso es una infamia sin nombre en la línea directa de nuestro Señor Cristo Jesús. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir todos estos escándalos terribles en la descendencia de nuestro Señor? No es que Dios está aprobando la transgresión, no, al contrario. Dios no está en favor de quebrantamiento de su pacto, sino que Dios está enseñándonos que hay remedio por el pecado, hermano. El pecado tiene remedio. Versículo 7. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Bías, a Bías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Usías. Ya pasamos los tiempos gloriosos, llegando a la época poco a poco de David y Salomón, cuando el pueblo era glorioso. Pero después, poco a poco, la gloria se desaparecía. Versículo 10. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y sus hermanos en el tiempo de la deportación de Babilonia. Hay que mencionar la deportación a Babilonia, porque esto fue otra gran vergüenza para los judíos. Vamos a Juan 8:31. En Juan 8:31, Cristo dijo a los judíos que sí estaban creyendo en él. Él dijo, si vosotros permanecéis en mi palabra, serás verdaderamente mis discípulos, que quiere decir que hay discípulos que no son verdaderamente sus discípulos, pero serán sus discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Acaso no eran esclavos en Egipto? ¿Acaso no eran esclavos en Babilonia como castigo por romper el pacto de Dios? Estas cosas vergonzosas querían borrar de su memoria. Jamás hemos sido esclavos. Pues muchas veces eran esclavos. Y así a veces es en nuestros tiempos. Hay muchos que viven cargados de pecados, no confesados, no reconocidos, no arrepentidos, y niegan su pasado. Es demasiado doloroso pensar en estas cosas. Pero es necesario reconocer nuestras fallas y enterrarlas por fin en la sangre de Cristo Jesús. Proverbios 28:13. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Es la promesa. La persona que vive en esa negación no va a prosperar. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Continuando, ya estamos en versículo 12. Después de la deportación de Babilonia, tenía que mencionarlo dos veces, porque esas son cosas que querían negar. Jeconías engendró a Saltiel, Saltiel a Zorobabel, Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim, Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim y Akim a Eliud. Muchos de estos nombres no son bien conocidos, aún a la gente que estudia mucho el Testamento Antiguo. Porque el pueblo de los judíos perdió su gran reputación de antes. Vamos a Deuteronomio 28. Habían temporadas de gloria para el pueblo de Dios. Y ahí había temporadas de oscuridad. Dios hizo una promesa en Deuteronomio 28:10 de bendición. Dijo, y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Y así fue en el tiempo de David y Salomón. Fue glorioso. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová tu buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrán Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas, y si no te apartes de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a la diestra ni a la siniestra para ir tras dioses ajenos y servirles. Cuando eran obedientes, su pueblo fue glorioso. Pero cuando olvidaron de la santa ley de Dios, poco a poco llegaron a ser un pueblo mediocre. Versículo 15. Estamos llegando al fin. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Parecía que Dios ya había olvidado de su pueblo. Ya en esa temporada los romanos tenían control de todo, dominio sobre los judíos. Personas de la descendencia de David, personas como María y José, eran pobres, eran personas desconocidas. No había ninguna ventaja visible por ser parte de la familia real. Hasta que finalmente vino el prometido Cristo Jesús. Aun cuando parecía muy tarde, menos esperado. La gente estaba olvidando de la promesa. Vino Cristo Jesús. Y el verso dice que Cristo nació de María. Pero no dice que José engendró a Cristo. A muchos lugares aquí dice, el rey David engendró a Salomón. Y ese hombre engendró a aquel. Pero no en el caso de Cristo. José fue el padre legal, pero no era el padre carnal. Cristo fue nacido de una virgen. Y por eso no heredó el pecado original. Último verso, versículo 17. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Los judíos tenían mucha fascinación con números. Sabemos que en la Biblia el número 7 es muy importante. Dios hizo la semana con 7 días, 6 días de trabajo, 1 de descanso. Y el número 14 aquí consiste, cada 14 son 2 grupos de 7. En todas estas generaciones hay 7 grupos de 7. Y Cristo vino para cumplir el séptimo 7. Y eso tenía mucha significancia con los judíos. En su estudio de números, Cristo llegó justamente en tiempo, por medio de una descendencia que fue detalladamente planeada por la providencia de Dios. No había ningún accidente, ni en los escándalos. Todo fue parte del plan de Dios. Aplicación. Fue necesario para Mateo recordar a los judíos estos escándalos en su historia. ¿Por qué? para bajar su soberbia y su orgullo, para que sepan que no eran tan nobles como imaginaban, que realmente ellos necesitaban la justicia de un Redentor, porque su propia justicia no era suficiente. Y tenían que ver por medio de esto también que Cristo está dispuesto a perdonar. Cristo está dispuesto a identificarse con ese pueblo de pecadores. Y todo esto es aplicable a nuestros tiempos también. Es necesario para mí, es necesario para ti, amigo, señora, reconocer que tenemos escándalos también en nuestros pasados. Algunos más grandes, algunos menos, pero todos los tenemos. Muchos no quieren rendir su vida a Cristo, en serio, porque viven en la misma negación de estos judíos. Yo estuve evangelizando ayer y estuve hablando con una mujer joven y ella me dijo que jamás ha mentido en toda la vida, jamás. Y lo dijo en serio. Dijo que jamás ha robado. Y pensé, pues seguramente con eso lo puedo aganchar. Dije, ¿y jamás ha faltado respeto a sus padres? Dijo ella, jamás. Claro, ella estaba bien cargada de pecados, pero no quiso reconocer nada. Eso es la negación. Otro hombre con quien hablé, evidentemente era testigo falso de Jehová, porque admitió fácilmente su pecado, pero trató de negar la realidad del infierno. Y así son los hombres, viven en el autoengaño, o niegan la magnitud de su pecado, o aceptan su pecado y niegan que habrá un día de juicio en que tendrán que rendir cuentas y que Dios está comprometido a castigar el pecado si no ha sido perdonado en Cristo. Empezando ese nuevo año, es tiempo de reconocer que estamos bien enfermos con la enfermedad mortal del pecado. Solamente así podemos acudir a nuestro médico con arrepentimiento y con fe. Vamos a terminar en Lucas 5. Lucas. En Lucas 5 y 29. Dice, el Leví hizo gran banquete. Y aquí ese Leví está hablando actualmente de Mateo, el autor de nuestro libro de hoy. Porque Mateo era un cobrador de impuestos y era judío. Pero siendo un cobrador de impuestos tenía muchos amigos de mala fama. Y el Leví le hizo una gran banquete en su casa y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y en ese lugar estaba Cristo Jesús con los pecadores. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús le dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino de los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Oh Padre, te damos gracias por tu palabra, empezando ese año nuevo. Ayuda a un pecador aquí, Señor, una persona que ha sido viviendo en la negación. Ayúdala a ver, Señor, que está en deuda contigo, Señor. Está culpable de romper tu santa ley. O han faltado respeto a sus padres, Señor. O han robado, han mentido, Señor. Han tomado tu nombre en vano. Ha quebrantado su santa ley que dice, 6 días trabajarás y también vas a descansar. Ayuda al hermano, señora, tener la conciencia provocada por la realidad del día de juicio que viene, Señor. Porque esa persona recibe a ti en arrepentimiento y en fe. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, si hay acaso alguna petición de oración, estaremos aquí enfrente.